Desde Washington, aquí comienza El Mundo al Día y estas son las noticias.
Primer cara a cara entre Angela Merkel y Donald Trump evidencia profundas diferencias entre ambos líderes. Con posibles acciones militares, Estados Unidos responde a nueva amenaza de Corea del Norte. Escándalo de presuntas interferencias telefónicas a Donald Trump cruza fronteras y obliga a la Casa Blanca a ofrecer disculpas al Reino Unido. Además, científicos descubren cómo leer mensajes de la sangre para prevenir infartos.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, este es El Mundo al Día con Lina Correa.
Las distancias que precedían el primer cara a cara entre el presidente Donald Trump y la canciller de Alemania, Angela Merkel, quedaron en evidencia durante su encuentro en la oficina Oval. Incluso porque en los únicos temas que ambos líderes habrían coincidido, el de la OTAN y el del intercambio comercial, se caracterizaron por un tira y afloje de sus declaraciones durante su rueda de prensa conjunta.
La canciller alemana Angela Merkel se reunió con el que ha sido uno de sus mayores críticos en los meses recientes, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.
Yo solía ser un fan de Angela Merkel, solía pensar de que ella era una gran líder, maravillosa, pero creo que lo que le ha hecho a Alemania es una desgracia.
Pero en el encuentro en la Casa Blanca, Merkel pareció responder a las críticas.
Siempre he dicho que es mejor hablar el uno con el otro y no el uno del otro.
Antes de la elección, Trump dijo que la aceptación de refugiados por parte de Merkel era un error catastrófico y la acusó de arruinar a Alemania, pero Merkel, quien por su parte ha criticado las prohibiciones de viajes y de refugiados del presidente estadounidense, se mostró inamovible en cuanto a su posición con respecto a esta crisis humanitaria.
El tráfico humano tiene que parar, pero se tiene que hacer dándole una mirada a los refugiados, ofreciéndoles oportunidades para que hagan sus propias vidas en donde estén.
Donde ambos parecen haber encontrado territorio común fue al discutir el futuro de la OTAN.
He reiterado a la canciller Merkel mi fuerte apoyo a la OTAN, pero a la vez la necesidad de que nuestros aliados paguen la parte justa que les corresponde.
He quedado gratificada al saber que el presidente ha resaltado la importancia de la OTAN. El organismo es muy importante para nosotros.
No obstante, Trump se mantuvo firme a su promesa de renegociar los tratados comerciales existentes.
No creo que tenga una política de aislamiento, pero sí creo que la política de comercio debería ser una política justa. Y Estados Unidos ha sido tratado de forma muy injusta a través de los años y eso tiene que parar.
Las relaciones con Rusia y la importancia de la integración mundial fueron otros de los temas tratados durante la primera reunión de ambos jefes de Estado desde que Trump ganara la presidencia en noviembre. Gesell Tobías, Voz de América, Washington.
Después de visitar la zona desmilitarizada entre Corea del Norte y Corea del Sur, el secretario de Estado Rex Tillerson advirtió a Pyongyang que si es necesario, Estados Unidos está preparado para lanzar una operación militar contra Corea del Norte. El pronunciamiento se conoció tras la nueva amenaza norcoreana sobre la inminencia de un conflicto nuclear en esa región.
El secretario de Estado de Estados Unidos, Rex Tillerson, aseguró que una acción militar preventiva contra Corea del Norte podría ser necesaria para hacer frente a la amenaza de su programa de armas nucleares.
La política de paciencia estratégica ha terminado. Estamos explorando una nueva gama de medidas diplomáticas, de seguridad y económicas, y todas las opciones están sobre la mesa.
Después de visitar la frontera entre Corea del Norte y Corea del Sur, Tillerson indicó que Estados Unidos no quiere que la tensión desencadene en un conflicto militar, pero dejó claro que no descarta esa vía.
Obviamente, si Corea del Norte toma medidas que amenazan a las fuerzas de Corea del Sur o a nuestras propias fuerzas, eso será enfrentado con una respuesta apropiada. Si elevan la amenaza de sus programas de armas a un nivel que creemos requiere acción, esa opción está sobre la mesa.
Tras las declaraciones de Tillerson en Corea del Sur, el presidente Donald Trump arremetió contra Pyongyang y Beijing a través de su cuenta de Twitter.
Corea del Norte se está portando muy mal. Ellos han estado jugando con Estados Unidos durante años. China ha hecho poco para ayudar.
Allí precisamente culmina la primera gira de Tillerson como secretario de Estado, con una reunión en la que se espera presione al presidente chino Xi Jinping para que implemente en forma total las sanciones de la ONU contra el gobierno norcoreano.
Creemos que tienen un papel clave que desempeñar. China es una importante fuente de comercio y actividad económica con Corea del Norte, así que esperamos que China cumpla con sus obligaciones.
Angélica Herrera, Voz de América.
Y la controversia por las denuncias del presidente Donald Trump sobre presuntas interferencias telefónicas a su campaña traspasó la frontera estadounidense. Tanto que el gobierno británico de inmediato reclamó al gobierno de Estados Unidos tras las referencias que hizo el vocero de la Casa Blanca a la inteligencia del Reino Unido.
La Casa Blanca se disculpó con el gobierno británico luego de que su vocero, Sean Spicer, alegara que la agencia de inteligencia del país europeo espió al entonces candidato Donald Trump a petición del presidente Barack Obama.
Tres fuentes de inteligencia habían informado a Fox que el presidente Obama salió de la cadena de mando, no usó la NSA, no usó la CIA, no usó el FBI y no usó el Departamento de Justicia. Utilizó al GCHQ. ¿Qué es eso? Son las iniciales de la Agencia Británica de Espionaje de Inteligencia.
Un portavoz de la primera ministra británica, Theresa May, dijo el viernes además que la Casa Blanca había prometido que no repetiría la afirmación de que los espías británicos fisgonearon a Trump. Spicer continuó apoyando las acusaciones, hasta el momento infundadas, por parte del mandatario estadounidense, las cuales no han obtenido apoyo por parte de miembros de ambos partidos en el Congreso, como el presidente de la Cámara de Representantes, Paul Ryan.
No existe tal escucha telefónica, hemos aclarado eso.
Sin embargo, Sean Spicer presentó durante un periodo de tiempo extendido diferentes informes en su mayoría de medios de comunicación conservadores de Estados Unidos que apoyan la acusación del presidente Trump.
Hay una amplia difusión de informes que indican que al cabo de las elecciones de 2016 hubo vigilancia que se le hizo a una variedad de personas.
Se anticipa que este próximo lunes el Departamento de Justicia proveerá evidencia sobre la acusación del presidente Donald Trump y el director del FBI testificará frente a la Comisión de Inteligencia de la Cámara de Representantes sobre la investigación de interferencia rusa en los comicios estadounidenses. Cristina Caicedo Smith, Voz de América, Washington.
Más adelante, el efecto del alza en las tasas de interés para el bolsillo de los estadounidenses y la tragedia invernal que azota a Perú.
Somos la Voz de América.
Aparte, en la isla muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional, nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar a
diario. Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com. Somos la Voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
El incremento de las tasas de interés en Estados Unidos tiene efectos de cal y arena en las economías latinoamericanas, pero dentro del país también hay comunidades que se ven más afectadas que otras por la decisión de la Reserva Federal.
La Reserva Federal de Estados Unidos, por segunda vez en 3 meses, aumentó la tasa de interés e indicó que cualquier aumento adicional este año sería gradual. El incremento anunciado a corto plazo es de 0.25 punto, de 0.75% a 1 punto porcentual. Una señal de una economía saludable, indicó la Reserva.
Creo que el alza de la tasa de la Reserva per se no es realmente una buena cosa para la gente porque muchos de ellos pagan intereses por cosas, pero también hay personas mayores que son ahorristas y para ellos las tasas de interés más altas son algo bueno porque pueden poner dinero en el banco y de nuevo ganar intereses en él.
La Reserva Federal continúa pronosticando que aumentará los intereses 3 veces este año, proyección que concuerda con la hecha en diciembre del año pasado.
Regresando a la política monetaria, el comité juzgó que un modesto aumento de la tasa de fondos federales es apropiado a la luz del sólido progreso de la economía hacia nuestros objetivos de empleo máximo y estabilidad de los precios. Incluso después de este aumento, la política monetaria sigue siendo dúctil, apoyando así un mayor fortalecimiento en el mercado de trabajo y un retorno sostenido al 2% de inflación.
El economista Roberto Brusca explicó cómo el presidente Trump ha influenciado estas decisiones que afectarán a propietarios de casas y aquellos que tengan un préstamo.
Lo que está permitiendo que la Reserva mueva las tasas ahora es Donald Trump y el hecho de que él está prometiendo este estímulo fiscal y la Reserva está siendo cuidadosa y han emitido advertencias sobre el estímulo fiscal. Este les permite aumentar las tasas sin la perspectiva de golpear la economía negativamente.
Celia Mendoza, Voz de América, Nueva York.
Dirigentes ecuatorianos en Estados Unidos denunciaron un presunto fraude electoral en Ecuador tras alertar sobre el rompimiento de la cadena de custodia de votos en la primera vuelta de la elección presidencial de febrero. Las inquietudes son otra muestra de la división política que reina en esa nación de cara a la segunda vuelta electoral a celebrarse el 2 de abril.
Los ecuatorianos cuentan los días para el próximo 2 de abril, fecha en la que se celebrará la segunda vuelta electoral por la presidencia de su país. Mientras, representantes opositores al gobierno de Rafael Correa en Estados Unidos llaman la atención a la comunidad internacional sobre la comisión de presunto fraude en la primera etapa de votación.
Los votos salen de todos los recintos electorales, votan en colegios, en escuelas, en hospitales, en lugares públicos. Camiones del ejército y los recogen después de que ya se hizo el escrutinio y los recogen y se lo llevan a un centro de acopio.
Enrique Pacheco es dirigente ecuatoriano en Florida y dijo que fue precisamente en esta etapa de la cadena de custodia electoral donde se produjo el supuesto fraude. La denuncia surge a partir de las declaraciones del excomandante general del ejército de esa nación, Luis Castro Ayala.
El ejército le entrega a la policía le entrega a civiles y los civiles lo llevan al lugar. Eso no es posible. Según la ley electoral del Ecuador, el ejército es el encargado.
Por su parte, el gobierno de Ecuador, a través de la representación consular en Florida, conversó con La Voz de América negando estas afirmaciones y destacando la transparencia en la documentación de resultados electorales. El cónsul general de Ecuador en Florida, Eduardo Rivadeneira, explicó que el proceso electoral fue objeto de escrutinio y aprobado por opositores en la primera vuelta.
Entonces, parte de este juego que se prestan pues para tratar de manipular a los medios y a todo el mundo que en caso de que pierden es fraude.
El funcionario señala que el Ministerio de Defensa de Ecuador reportó normalidad en la cadena de custodia electoral.
Estas cosas así de fraude deberían hablar también ellos, porque solamente hablan de un fraude que no lo han descubierto y quieren meternos en la cabeza a todo el mundo y a las autoridades mundiales que hay un fraude que nunca existió.
José Pernalete, Voz de América, Miami.
Perú sigue enfrentando los estragos de la ola invernal que sorprendió a toda la región costera del país. Aunque las precipitaciones cesaron en las últimas horas, los organismos de socorro aún tratan de rescatar a cientos de personas atrapadas en sus propias casas en medio del desborde de ríos y quebradas. Las fuertes lluvias han afectado campos y las clases, por orden de las autoridades, permanecen suspendidas hasta el próximo lunes. En 3 días del temporal, 12 personas murieron, lo que elevó a 62 el número de víctimas mortales por mal tiempo en ese país en lo que va del año.
Después de la pausa, Venezuela desconoce gran parte de las recomendaciones del Consejo de Derechos Humanos de la ONU y escuche consejos expertos si quiere hacer empresa.
Somos la Voz de América,
parte, en la isla muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional, nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar a
diario. Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. BoaNoticias.com. Somos la voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. BoaNoticias.com.
El gobierno venezolano rechazó 81 de las 193 recomendaciones que hizo el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas al país para mejorar la situación que enfrentan los ciudadanos en materia de derechos fundamentales. Explícitamente, el gobierno de Nicolás Maduro rechazó la solicitud del organismo para que sean liberados los presos políticos.
Venezuela estuvo en el epicentro del segundo ciclo del examen periódico universal realizado por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU. La nación sudamericana recibió 193 recomendaciones sobre derechos humanos, de las cuales 81 fueron rechazadas por el Estado venezolano por considerarlas como tergiversadas y basadas en falsos supuestos. A este respecto, el diplomático venezolano Roy Chatterton aseguró que la finalidad de lo que considera ataques internacionales es generar una invasión al país.
A cada dificultad, a cada sabotaje, a cada difamación, surge un país con un pueblo convencido, con un pueblo con una enorme cultura democrática y que no va a permitir que por nuestras calles anden libres infantes de marina.
Del mismo modo, el internacionalista Fernando Bello señaló que Venezuela ha demostrado en todas las instancias internacionales que es garante de los derechos de sus ciudadanos.
A nivel interno, a través de sus entes y órganos, y a nivel de los mecanismos del propio sistema de Naciones Unidas que están arraigados en Venezuela, ha logrado demostrar de que es un Estado garante de los derechos humanos.
Ante estas consideraciones, el legislador opositor Teodoro Campos, acompañado por un grupo de ciudadanos, acudieron hasta la Defensoría del Pueblo en Caracas para exigir la liberación de los denominados presos políticos.
Es bueno que el mundo sepa de que en Venezuela se está violando sistemáticamente los derechos humanos. Cuando Venezuela asiste a una de estas actividades relacionadas con la defensa de los derechos humanos, donde la evalúan, no le gusta que la evalúen mal.
El abogado especialista en derechos humanos Rafael Narváez, por su parte, instó a la ONU a revisar su funcionamiento y su poder de control sobre países que no cumplen recomendaciones.
De nada vale que un Estado tenga convenios en pactos internacionales en materia de derechos humanos cuando no la cumple. De nada vale que un Estado donde los poderes públicos están subordinados hacia el Ejecutivo, donde un TCJ que mutila y profana el derecho al voto.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
En BoaNoticias.com encontrará los hechos más recientes que ocurren en el mundo y Latinoamérica. Únase a nuestra comunidad de información en BoaNoticias.com. A pesar de que los hispanos son uno de los mayores grupos de emprendedores en Estados Unidos, sus iniciativas se estancan rápidamente. En alianza con el festival South by Southwest, un grupo de empresarios hispanos participa de la muestra para aconsejar a aquellos quienes quieren seguir sus pasos.
Según un estudio de la Iniciativa de Emprendedores Latinos de Stanford, los hispanos en Estados Unidos crean más empresas que ninguna otra comunidad, pero no crecen lo suficiente. Expertos y emprendedores latinos como Tony Aguilar se han juntado en el festival South by Southwest para exponer sus estrategias de crecimiento.
Desde 1997, todas las empresas no latinas han crecido alrededor del 36%, pero las empresas latinas solo han crecido un 0,3%.
Uno de los problemas más grandes que afrontan los hispanos para desarrollar sus empresas es la falta de capital. El empresario Sean Salas señala por qué. Pero
hay muchas razones por las cuales no está accediendo a capital, ya sea por falta de educación. Entonces, nosotros nos tenemos que educar tanto como nos tenemos que capitalizar, tanto que tenemos que rodearnos de personas inteligentes.
Otra tendencia hispana es acudir a familiares y allegados no expertos para conseguir financiación. El emprendedor Sebastián Vidal explica cómo acceder a potenciales inversores.
Lo primero que tienes que hacer es ir a la diáspora de tu mismo país y ver quiénes están conectados, ¿no? Si yo soy chileno, por ejemplo, soy puertorriqueño, colombiano, mexicano, digo, bueno, ¿quiénes están liderando el ecosistema de innovación, de tecnología y emprendimiento al país, a la ciudad que yo quiero ir, en Estados Unidos, por ejemplo? Y le contesto. Las probabilidades son muchísimo más altas de que te conteste de cualquier persona, cualquier inversionista random en Estados Unidos.
Salas también indica que el festival South by Southwest sirve para dar voz a los emprendedores. La empresa de lanzamiento médica Abartis Health, que sirve de puente entre pacientes, aseguradoras y proveedoras, ganó el premio Release a la compañía con más viabilidad. La cofundadora puertorriqueña Dolmari Méndez compartió sus emociones con La Voz de América.
Para los latinoamericanos, para las mujeres, para las empresarias, para el latino y para cualquier persona que desee salir hacia adelante, significa que todo se puede. Nadie puede decir que no.
Arturo Martínez, Voz de América, Austin.
En breve, los médicos ya entienden cuándo nuestra sangre quiere prevenir un ataque al corazón y el desarrollo de un aire acondicionado más eficiente.
Somos la Voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com. Somos la Voz de América.
Parte en la isla, muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional. Nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Millones de semillas de girasol donará la firma Cheerios como parte de su política de inversión social para salvar de la extinción a insectos como los abejorros y las abejas. Quienes quieran hacer parte de la iniciativa deben aplicar en línea y comprometerse con la siembra de las flores para generar territorios amigables para las abejas. Los científicos ya saben cómo examinar la sangre para determinar si una persona padece cáncer o para conocer cómo funcionan sus órganos. Pero ahora, un grupo de innovadores desarrolló un proceso para detectar indicios de potenciales ataques al corazón con una prueba similar.
Para muchos adultos, un examen de sangre para medir el nivel de colesterol ha sido parte regular de su examen físico. Pero ahora hay una prueba mejor para ver si está en riesgo de un ataque al corazón o apoplejía. El examen mide el nivel de ceramidas en su sangre, como explica vía Skype el doctor Jeff Musen de la Clínica Mayo.
Ceramides are lipids.
Las ceramidas son lípidos, similares al colesterol. Son moléculas cerosas, pero contrario al colesterol, están muy activos biológicamente.
Las ceramidas ayudan al LDL, el colesterol dañino, a circular dentro de la pared de la arteria. Una vez allí, las ceramidas ayudan a desarrollar placa, que causa que las arterias se endurezcan y se restrinja el flujo sanguíneo. Esto aumenta el riesgo de un ataque cardíaco o derrame cerebral.
Aún con bajo nivel de colesterol, la prueba de ceramida es capaz de identificar quién está en riesgo de presentar un infarto o derrame más tarde en la vida.
Lo bueno es que los pacientes pueden mejorar su salud tomando estatinas, una clase de drogas que bajan el riesgo de ataque al corazón en un 40%. Los cambios en el estilo de vida, como la pérdida de peso y el ejercicio, también reducen el riesgo de estos eventos. Musen dice que los pacientes verán buenos resultados en solo 6 semanas. Miguel Ángel Rivera, Voz de América.
El manejo de energía es uno de los aspectos más importantes de la transición de combustibles fósiles a energías sostenibles. Investigadores de la Universidad de Maryland, quienes participaron en la cumbre de energía en la capital estadounidense, presentaron una tecnología que hace que el aire acondicionado sea más eficiente.
Reinhard Rademacher, de la Universidad de Maryland, dice que el calentamiento y enfriamiento de espacios desocupados gasta enormes cantidades de energía.
Tradicionalmente, nosotros acondicionamos edificios completos, pero solo la gente necesita estar confortable. Los 7 metros sobre nosotros no nos deberían importar.
Sin embargo, la instalación o reemplazo de acondicionadores de aire y calentadores puede ser muy costoso. En una reciente cumbre de energía en Washington, D.C., investigadores de la Universidad de Maryland presentaron lo que ellos creen es una solución más asequible: robots personales de calentamiento y enfriamiento que se impulsan con baterías. Esto ayuda a los grandes aparatos a controlar sus termostatos unos grados en cualquier dirección, lo que ahorraría enormes cantidades de dinero. El robot inteligente puede ser programado para seguir a la persona y dirigir una corriente de aire fresco o cálido hasta donde se sienta más confortable. Utiliza solo 50 vatios, mientras que el consumo de un sistema centralizado puede utilizar hasta 1 kilovatio por persona.
Otra idea es de una pulsera tecnológica portátil que se comunica con el dispositivo indicándole su estado de bienestar.
Investigadores dicen que, en alta producción, el robot individual pudiera costar apenas $150. Henry Llanos, Voz de América.
Con la esperada historia de La Bella y la Bestia, cuya nueva versión llega a los teatros de Estados Unidos este fin de semana, nos despedimos de esta emisión del Mundo al Día.
I've come for my father. What happens when the last petal falls?
The Mastel remains a beast forever.
And we become antiques. What did you do to it?
Nothing.
Get out of here! Go!
You have to help me. You have to stand.
If she is the one who'll break the spell, you must finally learn to love.
Tell us all this time.
Have you really read every one of these books?
Some of them are in Greek.
True as it can be.